Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Pues este fin de semana he estado en Albacete, he estado allí de viaje para ver a mi familia. Y bueno, en el programa vamos a hablar un poco de Almodóvar, y la verdad es que en el viaje me he acordado bastante de Almodóvar, porque normalmente en las películas en las que se retrata La Mancha suele salir personajes, señoras mayores y tal, diciendo cosas muy chocantes, y la gente puede pensar que es algo como sobreactuado, y yo... Este fin de semana he recordado que en verdad es una personalidad como muy fiel. Yo no sé si te conté alguna vez que mi tía Antonia, a finales de los 80, principios de los 90, estuvo trabajando como asistente del hogar en casa de Almodóvar. Yo tengo la teoría de que los personajes que hace Chus Lampreave en sus películas están basados en mi tía.
Coño, fíjate.
Sí, sí.
Pues a ver si sirve como de premisa para que le invitemos al programa, ¿no? A ver si
cuadra. Ah, pues sí, igual mi tía Antonia puede hablar con él y lo traemos. Es que, o sea, porque te hagas una idea, o sea, yo por ejemplo estaba ahí en Albacete, fui a ver a un familiar a comprar una casa en un pueblo más pequeño. No voy a decir nombres ni de pueblo ni de nada para que nadie se sienta aludida, pero estaban ahí como hablando de cosas casuales y de repente salió el tema de que de ahí era... un pintor que hizo un cuadro que está en el pasillo de mi casa hace muchos años. Y dije, ah, sí, el pintor este. Me dijeron, sí, el pintor. Ese que se murió porque fue a ver a su mujer al hospital y al cruzar la carretera la atropelló un camión. Y es como, joder, yo súper empatado, ¿no? Pero ahí no paro y la cosa. La gente comentaba cosas en plan, pues sí, es que a la mujer de ahí le dio un ictus. Y luego el marido la dejó y de repente le contestaba, oh, pues menos mal que la dejó, porque otro quería dejar a la mujer y como no se atrevía a dejarla, se ahorcó. Y yo, joder, súper empatado. ¿Sabes? Este tipo de violencia verbal que a mí me agrede mucho porque soy una persona como, no sé, frágil, pero allí tratan con una normalidad y una tranquilidad que yo he visto en las pelis de Almodóvar y es así, es total.
Sí, sí, vamos, la templanza de la España rural, cuidado, ¿eh? Ahí sí que se pueden grabar películas de A24, vamos. La nueva del Faro en un pueblo de La Mancha.
Sí, sí, yo completamente patado como un pobre hombre de ciudad y ellos, pues ahí con toda normalidad hablando de estos temas. Bueno, yo creo que hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos gusta mucho, que es el de la comida y la cocina, así que tenemos bastante para hablar, así que cuando quieras podemos ir empezando.
Vale, le doy a grabar y mientras traigo los pinchos de tortilla, que hoy vienen muy a cuento.
Ahí estamos.
Empezamos.
Continental breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el podcast sobre objetos culturales que hacemos en la plataforma Splendid, en el que hablamos pues de cosas como cine, series, videojuegos o, como hoy, de comida, cocina y también su representación en, pues esto, en este tipo de obras culturales. Es un tema que nos interesa mucho tanto a mi compañero aquí presente como a mí. Yo soy Javi Román y aprovecho para saludar a Alex. ¿Qué tal estás?
¿Qué pasa, Javi? Pues nada, con muchas ganas de grabar este programa, porque es que al final, si algo es el Desayuno Continental, es un programa que utilizamos como comodín para grabar lo que nos sale de los cojones, ¿no? Es como que queremos hablar de videojuegos, pues le quitamos el trabajo a los demás. Que queremos hablar de cocina porque nos encanta la cocina, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Si hay algo de lo que quizá nunca hablemos, es de teatro, pero eso solo lo conocen los más cercanos al programa.
Esto me ha recordado algo, por cierto, que aprovecho para decirlo, y es que esta semana ha habido, que yo sepa, al menos dos podcasts que han hablado de nosotros, Alex. ¿Qué te parece? Uno ha hablado bien y otro ha hablado muy mal, los ha atacado brutalmente, ¿vale? No sé si sabes a lo que me refiero.
Sí, sí. Yo sobre el segundo no voy a hacer comentarios. Esa gente no se merece mi atención. Pero sí decir que el primero me pareció una de las cosas más bonitas que he escuchado en mucho tiempo, o un halago enorme, vamos.
Sí, de hecho, no vamos a decir lo que dijeron sobre nosotros, si te parece. Y así mandamos a la gente para allá. Es un podcast que se llama... creo que es nuevo porque solo tiene dos episodios y nosotros salimos... Nos mencionan al final del episodio 2. Se llaman... Instant Copy, que entiendo yo que significa algo así como café instantáneo en algún idioma. Tiene como letras coreanas el logo en un café. Uh-huh. Pero Instant Copy, con K, echando un vistazo. Y bueno, voy a mencionar que el que nos ha atacado brutalmente es dentro de nuestra propia casa, es el podcast La Clave. También os animamos a que escuchéis el final de su último podcast dedicado a The Legend of Zelda, o si no, incluso quizá nuestro maravilloso técnico Joan puede poner aquí el trocito en el que Borja nos dedica estas palabras.
¿Qué hay? Me han dicho que hay uno que se llama Desayuno Continental, que es el segundo mejor podcast de videojuegos de Splendid.club.
Efectivamente. ¿Qué?
Sí, sí, sí.
No sé cómo está la clasificación ahora mismo, que solo tiene Juan, que tiene como ahí la clasificación.
El segundo mejor podcast.
El segundo mejor.
Y estas son las palabras que nos dedican nuestros compañeros de La Clave. Qué bonito. Pues esto
es
no va a quedar
bochornoso,
así.
Bochornoso. O sea, les retiro la palabra ahora mismo.
Esto no va a quedar así. Esto se tiene que resolver en una batalla dialéctica en algún presencial.
Batalla de podcast de Splendid. Luego hacemos la velada del año de Splendid y nos metemos de hostias contra Borja y contra Albert.
De hostias dialécticas en un presencial de Splendid. Así que esto no va a quedar así. Vamos a hablar también un poquito de actualidad antes de entrar con el tema principal del programa. Y es que se está celebrando estos días el Festival de Cannes, en el que vamos a destacar que hay un director manchego como yo que está por ahí presentando su última obra, que es ni más ni menos que Pedro Almodóvar, y quería destacar pues que ha presentado un cortometraje, un mediometraje, no sé exactamente lo que dura, que se llama Extraña Forma de Vida. Y es interesante porque no es ni más ni menos que un western patrocinado, protagonizado por Ethan Hawke y por Pedro Pascal. Se le denomina Western Gay, con lo cual entiendo que Ethan Hawke y Pedro Pascal salen follando probablemente, y creo que puede ser interesante, ¿no? ¿Sabes? No sé si has visto algo sobre este tema.
Sí, o sea, lo único que es una pena es que no es una peli completa, ¿no? Porque para que se genere esta conexión de astros es como para aprovecharla. Lo que sí que igual es un poco, no sé cómo decirlo, despectivo por mi parte y un poco hater, es el hecho de que han metido aquí a... Bueno, es que esto es algo que es muy incorrecto, ¿vale? Pero han metido a Manu Ríos simplemente porque yo creo que es muy guapo, porque como actor, sinceramente, no vale demasiado. Entonces, oye, cuidado, ¿sabes? Pero vamos, que mientras estén Ethan Hawke y Pedro Pascal, yo firmo.
Pues lo cierto es que es para... Yo haría un podcast sobre Almodóvar porque a mí me gusta mucho y creo que tiene películas increíblemente buenas. Es una referencia cinematográfica, sobre todo fuera de España, ¿eh? Por ejemplo, Japón. O sea, es un icono total. Y en España hay cierto sector de la población que lo tiene ahí un poco como repudiado. Oh, sí, Almodóvar, ahí, el de Busca Saca y a gente follando en las películas. Me parece un auténtico genio y da para eso. Pero sí que es verdad que mete algunos actores que son bastante malos. Da para hablar eso. Pero bueno, el mediometraje, no sé si lo he dicho, se llama Extraña Forma de Vida y es la segunda cosa que hace Almodóvar en inglés. Y lo primero fue otro mediometraje que hizo con Tilda Swinton que se llama La Voz Humana. Yo la vi en Movistar y está muy chulo, y porque a mí Tilda Swinton personalmente me flipa. Y en concreto este western está rodado en Almería, un sitio donde ya se rodaron muchos spaghetti western en su momento, pero al parecer no, como que subvierte un poco a nivel dirección lo que son los principios del western, porque en vez de mostrar estos parajes súper amplios, pues se centra más en los personajes, tiene este rollo melodramático que es muy de Almodóvar, ¿no? Y pues eso, sobre todo en la relación entre ellos, al parecer, los dos personajes pues se vuelven a encontrar después de muchos años y habían tenido como una amistad en el pasado. Pues yo creo que es interesante porque el contexto de western, que es un contexto bastante machirulo por lo general, ¿no? Pues mostrar con la sensibilidad que tiene Almodóvar, creo que promete la cosa. Así que habrá que echarle un vistazo cuando se pueda. por ahí.
Sí.
Y más cositas, también se ha estrenado, bueno, se va a estrenar en nuestro país la película The First Slam Dunk, que es una película de anime basada en el cómic Slam Dunk, un clásico del Spokon, o sea, los cómics japoneses sobre deportes. Y esta es una película que tiene una factura técnica brutal y lo ha petado en Japón y en China, o sea, batiendo récords de taquilla. Y se estrena por fin aquí en España el 7 de julio, la Transelecta Visión. Y no sé si tienes ganas de verla o... Sé que tú no eres muy fan del Spokon en general, ¿no?
Sí, a ver, siento que no encajo muy bien con el género porque entré a ver Haikyuu y salí un poco escaldado. No porque no me gustase, que yo uh-huh. sabía ver que estaba muy bien y que era una serie con mucho corazón y que era guay, pero uh-huh. es que no conseguía engancharme y era como... Todo el mundo me dijo esto de, no, bueno, pero el béisbol... Digo, el béisbol. Ahora de repente Haikyuu es de béisbol. El boli es una excusa, en realidad va a ser otras cosas. Y es como, mira, no me jodas, tío. El 80% del metraje del capítulo, de cada capítulo, son partidos de boli. Entonces, no me importa, pero como no soy muy fan de ver deportes, a mí no han conseguido terminar de convencerme. Y a lo mejor Slam Dunk me fliparía, pero todavía no he leído el manga, así que no estoy preparado, o no he visto el anime, entonces no estoy preparado para ir a ver la peli todavía.
Yo te diría que si no has leído el cómic o el anime, pues no ver la película. Pero aparte tampoco estoy convencido de que te vaya a gustar. Si no te gustó Haikyuu, creo que Slam Dunk tampoco te va a gustar, porque yo creo que Haikyuu mama mucho de lo que es Slam Dunk. A mí Haikyuu sí que me gusta mucho. La primera temporada del anime me gustó un montón. De hecho, la he visto dos veces. O sea, no he visto la segunda temporada, pero me he visto la primera temporada dos veces, porque la segunda ya empezaba más con el rollo shonen de enemigos hasta la muerte y personajes con pelos raros que de repente son como, yo qué sé, superpoderosos, y no me llamaba tanto la atención. Pero sí que Haikyuu me gustó. Pero lo que te digo, tampoco es un género para todos. No. Otra cosa que ha salido esta semana es un teaser de la película de Five Nights at Freddy's, que no tendría mayor importancia porque, bueno, a mí en concreto para quien no lo sepa, Five Nights at Freddy's es una saga de terror que se popularizó en internet, es de videojuegos de terror que se popularizó en internet. Pues porque la gente hacía en su momento vídeos en YouTube y luego streamings pegándose sustos muy gordos. Estaba guay porque era un juego muy indie, con muy poco presupuesto, una idea muy sencilla, pero que funcionaba muy bien. Eras el que llevaba las cámaras de seguridad en una pizzería y, bueno, pues a través de las cámaras de seguridad simplemente veías como unos peluches animatrónicos de repente se acercaban hacia ti de manera muy chunga, y su fama yo creo que se ha desarrollado sobre todo porque los niños muy pequeños, mis sobrinos flipan con Five Nights at Freddy's, están súper enganchados al lore que se ha ido inventando la gente, en plan, este oso en verdad es una reencarnación de no sé qué, no sé si estás al tanto de eso, pero hay como muchísimo lore inventado de esa saga, y ahora va a salir una película que a mí no me interesa mucho porque el videojuego no me interesa, pero sin embargo está distribuida por Blumhouse, que suele sacar películas que me han resultado interesantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, Blumhouse, ¿qué película ha sacado? Pues espérate, que lo voy a buscar para que...
Get Out, por ejemplo, ¿no? Una peli de terror súper fina, de la primera. Sí, bueno, sí. No sé si es la primera de Jordan Peele, pero desde luego la más famosa de Jordan
Peele. Sí, la que popularizó en todo el mundo a Jordan Peele, sí. Hay una que me encanta de Blumhouse que se llama Upgrade, no sé si la habéis visto, pero creo que está en alguna plataforma por ahí para ver, y es una película como de ciencia ficción, bueno, suspense, que mola un montón, súper cañera. Y luego, bueno, pues la típica, otras más conocidas como la saga La Purga. Ay, bueno, ¿sabes? Me acabo de ver que otra que está aquí, que es la de Creep, sale el Daplas, también es de Blumhouse.
También la de Split o Múltiple, como quieras llamarle.
Ah, mira, es verdad, Múltiple, pues fíjate, sí. Pues eso, siempre saca pelis así con cierto interés dentro de lo comercial y bueno, pues le echaremos un vistazo a ver si... Creo que sale en plataformas de streaming y en el cine a la vez. Pero aún falta, saldrá este otoño, el 27 de octubre. Y en principio, pues eso. Ah, bueno, otra cosa interesante de la película que oí es que los efectos especiales, muchos están hechos con animatrónicos de verdad, hechos por la factoría de Jim Henson, que en su momento hizo los Muppets o Dentro del Laberinto, y ha hecho pues cosas como la película esta de Donde Viven los Monstruos, también hizo los muñecos. Y bueno, pues por ese lado...
A lo ojo, mejor puede ser eso me recuerda a lo buenísima que era, porque se canceló, la serie...
El Cristal Oscuro.
Del Cristal Oscuro. Que a mí la primera temporada, fíjate que yo no había visto la película original, luego ya sí que la vi y tal, está guay, pero es que la serie... Me pareció sorprendentemente buena porque no esperaba nada de ella. Y también a nivel técnico, como dices tú, todos los animatrónicos y demás eran espectaculares.
Sí, sí. Por eso. A lo mejor si la anda por ahí, si la han hecho. O sea, si la anda por ese rollo, puede ser interesante echarle un vistazo ni que sea para ver cómo han hecho a los animatrónicos. Y otra cosa que ha salido, otro tráiler que ha salido esta semana, es el tráiler de la nueva temporada de la serie The Bear, que antes estábamos hablando de cómo se pronuncia Bear, por no decir cerveza, Bear, el oso, sí. que no es una serie sobre un oso, sino una serie sobre la cocina de un restaurante, ¿no? Tú la viste en la primera temporada, ¿no?
Sí, sí, la he visto entera. Es una serie que, bueno, en términos generales está bastante guay. Como que trae esta visión de la cocina más crítica, porque bueno, ahora hablaremos, ¿no?, poniendo los ejemplos. Que a todo esto yo creo que no hemos dicho que el programa de hoy vamos a hablar sobre obras culturales y su representación de la cocina, ¿no? O sea,
no sé si lo hemos llegado a decir, pero creo, no lo sé, creo que sí, que no, que nos confirme.
Pues es que a lo mejor se me ha olvidado a mí, se me ha ido la cabeza. Pero bueno, por si acaso lo recordamos.
Sí.
Entonces sí, es una serie que ha tenido cierta popularidad porque, bueno, ha recibido muy buenas críticas, está muy bien hecha, a nivel fotográfico es muy guay, los actores están muy bien también, sí. y trae como este rollo entre... Es un drama satírico, ¿no? Un poco este estilo de, por un lado, representar una realidad muy cruda y muy jodida, y por otro lado, intentar meter un poco de humor negro en torno al contexto de llevar una cocina. En particular, pues si alguien no la conoce, va básicamente de un joven chef que viene del mundo de la alta cocina y que vuelve como a su bueno, a su ciudad natal, a Chicago, para llevar una tienda de sándwiches o típicos bocadillos americanos. Y entonces, pues bueno, la tienda en sí es un desastre absoluto. Era, si no me equivoco, de su hermano, que bueno, no voy a decir qué pasa con el hermano porque es parte de la conducción de la trama, por decirlo de alguna forma.
Sí, sí, sí.
Y en fin, como que a mí me gustó, ¿eh? Me gustó, pero tampoco me cambió la vida. Sí que he escuchado a gente como que le ha parecido súper trascendente como serie, y a mí me gusta porque es que en general el tema de la cocina es un tema que me encanta.
Sí, sí, creo que la gente que más flipó es quizá gente que no había visto cierto tipo de obras, y claro, digamos que llevó al gran público una manera de realizar y una manera de mostrar, por ejemplo, la cocina, o sea, una manera de dirigir, ¿no?, los capítulos, y una manera de mostrar también el mundo de la cocina que no era muy popular, pero que, como veremos ahora cuando profundicemos en el tema que nos trata hoy, pues ya se habían tratado en otras obras anteriormente, y quizá pues a nosotros no nos impactó tanto por eso, pero sí reconozco que está guay, y que el actor, que el Jeremy Allen White, lo hace fenomenal, y es bastante recomendable. La tenéis en Disney Plus, por cierto. Y dentro de poco pues saldrá la segunda temporada. Y lo dicho, como acaba de mencionar Alex, pues hoy toca hablar de este tema que nos interesa tanto, que es la comida y la cocina, y cómo ello se ha trasladado a diferentes obras culturales, ya pueden ser cine, series, incluso algún cómic, videojuegos, cómo se trata, ¿no? Vamos a ver diferentes puntos de vista. Vamos a ir cada uno comentando diferentes obras y mencionaremos otras por encima, porque ahí realmente hay mucho, ¿no? Es un tema que se ha explotado bastante a nivel de obras culturales. Yo quería empezar, si te parece bien, ya que acabamos de mencionar a The Bear, quería hablar de una película que en español se llama Hierve, su nombre original es Boiling Point, es una película británica dirigida por Philip Barantini, que es un director que yo no conozco ninguna película muy relevante suya aparte de esta, pero sí que dirigió algunos episodios de la serie Chernobyl, que bueno, hace poco ha estado también un poco de actualidad porque el creador de Chernobyl también... el co-creador de la serie de Last of Us. Y esas películas, por cierto, estaban... O sea, esa serie está súper bien dirigida. Y efectivamente creo que es algo que también se ve en la serie Hierve, o sea, en la película Hierve o Boiling Point. Es una película de 2021 que podéis ver en Filmin. Si tenéis Filmin, ahí la tenéis disponible. Antes de contar un poco de lo que va la trama, creo que es casi tan relevante y tan protagonista como los propios actores, el hecho de que es una película que sucede en un plano secuencia todo el rato, desde que comienza hasta que termina, no sé si es una hora 30 o una hora 40 minutos, esto es un plano secuencia, no es algo que no se hubiera hecho antes. Evidentemente, en estas películas que son un plano secuencia, siempre hay sus trucos, ¿no? De repente pasa alguien por delante de la cámara y se aprovecha para cortar, digo yo, sobre todo cuando se hacía en el cine clásico, en el clásico ejemplo de La Soga de Alfred Hitchcock, los rollos de película no duraban tanto, con lo cual no podías grabar una película del tirón y había que cortar de vez en cuando. Pero aquí el plano secuencia es algo realmente relevante, porque muchas veces cuando se toma la decisión de hacer un plano secuencia, muchas veces es una cuestión meramente estética o como para mostrar poderío, ¿no? Como que queda guay. Pero en este caso creo que tiene todo el sentido del mundo, ya que la trama habla de una noche en un restaurante de Londres, un restaurante de moda. No sé si tiene una estrella Michelin o no. Tú que lo has visto hace menos, no sé si lo recordarás. Pero bueno, es un restaurante como muy, que está como en moda en Londres. Sí. Y su jefe de cocina, desde que llega al restaurante hasta que termina la noche, pues le va siguiendo el plano secuencia. Entonces el protagonista se llama Stephen Graham, el actor. Sale en otras películas o series que tenía por aquí apuntada, pero no me acuerdo. Ahora lo diré cuando...
En Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Snatch.
O Gangs of New York.
Efectivamente, en Gangs of New York, ahí está. Y en Snatch también, no me acuerdo de qué hacía en Snatch, pero sí, le pega ahí. Porque tiene como este aspecto un poco rudo, ¿no? Y eso también es interesante, porque cuando ves a un personaje así tan rudo, pero luego tiene esa sensibilidad para crear platos con sabores muy matizados y tal, es un gran contraste. La cuestión es que el actor lo hace increíble, me parece que es buenísimo. Se ve como está tratando de equilibrar sus problemas personales con los profesionales mientras lidia con miles de problemas que suceden a lo largo de toda la noche. Un inspector de sanidad que aparece, los clientes demandando miles de estupideces, en plan, de repente llegan influencers que están pidiendo ciertas cosas y tienen que lidiar con ese tipo de cosas, el agotamiento, la desesperación ante los problemas que pueden surgir. La interpretación es súper intensa, pero a veces como muy, muy convincente y realmente lo hace genial. El tema de que también aparezca, por ejemplo, en esa noche les visita una crítica, creo que es el personaje femenino, es una crítica gastronómica, y cómo afecta eso, ¿no?, al personal mientras que están trabajando. Todo eso, con el plano secuencia, genera una tensión en ti mientras que lo estás viendo brutal. Yo acabé la película casi de pie en el sofá pegando saltos porque estaba eufórico de la intensidad brutal en la que te mete, ¿no? En fin, a mí me parece una película súper interesante para mostrar el mundo de una cocina por dentro sin romantizarlo. Quizá un punto de muy crudo, pero bueno, también la crítica le dio una muy buena recepción. Estuvo nominado a 4 BAFTA, incluido a Mejor Film Británico, y ganó 4 premios de la British Independent Film Award. Y es eso, para mí es una de las mejores pelis de 2021 y súper recomendable.
Está muy bien, o sea, es un poco lo que dices, ¿no? Tiene como este ritmo asfixiante, no te suelta ni un momento y no paras de ver cómo todo se desmorona paso a paso, porque tú, también al principio, no sé si lo has comentado y a mí se me ha ido, pero que hay una visita de un inspector de sanidad. Y a la vez, aparte de la crítica gastronómica, viene como un antiguo compañero del chef y como que todo está ahí para presionar y para dar más por saco, y cuando piensas que nada va a ir peor, va peor. Entonces es alucinante, porque es lo que dices, es como ver un accidente a cámara lenta y no poder parar de mirar.
Total.
Es muy interesante porque creo que tiene mucho valor este punto crítico sobre la restauración en general y sobre la hostelería, porque refleja un poco lo que es vivirla desde dentro, que siempre se nos ha romantizado desde otros puntos de vista. O sea, yo soy una persona que adora cocinar, es uno de mis hobbies, adoro cocinar y adoro la gastronomía, adoro comer. Y siempre estoy hasta los huevos de hacer videojuegos, que paradójicamente ver esta película me recuerda mucho a hacer videojuegos. O sea, que sí, es como algo que se parece, aunque no parezca, pero bueno. Y digo, va, estoy harto de hacer videojuegos. Ojalá me abriese un bar y me pusiese a hacer mis tortillas de patata y a servir cervezas, ¿no? Como idealizando eso, que es muy fácil idealizarlo desde fuera. Y creo que la peli tiene mucho valor al traer sobre la mesa el decir, no, cuidado, que este es un mundo hiper ultra hostil. Todas las cocinas tienen casi esto en común, que es un estrés exagerado, una tensión, una presión constante. Y es algo muy duro de llevar y afecta mucho a toda la gente que trabaja ahí. Entonces, me parece muy guay como plataforma para visibilizar esto.
Sí.
A mí me interesa, para continuar con el programa, para conectarla con una peli que me mola, que es muchísimo más naif, muchísimo más inocente, que muestra como la otra cara de la moneda, ¿no? Como ese punto guay y un poco pícaro y un poco divertido de la cocina,
sí,
que es la peli Chef, que, bueno, está dirigida por Jon Favreau, creo que se pronuncia.
Sí,
que a la vez es el protagonista de la peli. Y es una peli que, bueno, es, como digo, mucho más inocente. También va, pues, lo típico, ¿no? Sobre la crisis de mediana edad de un señor blanco hetero, ¿no? Para variar, pero desde el punto de vista de que es un chef que trabaja en una cocina, pues, muy convencional y está muy frustrado porque no se le permite tener la creatividad para cocinar como él quiere.
Sí.
Y como que se sucede una serie de eventos y al final, además, esto es muy curioso, yo no sé si tú has visto esta peli, Javi.
No, no la he visto, la conozco, pero no la he visto.
Pues te gustaría porque todo se va a la mierda por Twitter, o sea, me encanta eso, sí, que es una cosa que la peli ya hacía en el año 2014, pero es que mete mucho el discurso de la comunidad de Twitter en lo que, como catalizador de lo que pasa en la película, y es muy gracioso y siempre cuando le estaba viendo me acordaba de ti, ¿no? De que este personaje, como es un poco más mayor, no entiende cómo funcionan las redes sociales, su hijo le abre Twitter y se empieza a liar, ¿no? Porque empieza a poner tweets, no sabe lo que es tuitear, se lía mazo y, bueno, en fin, es gracioso, ¿no? Entonces, como digo, que es una peli que sí que refleja la parte tensa y de estrés que es llevar a una cocina, eso yo creo que todas las pelis sobre cocina lo tienen que tener, pero a la vez es mucho más el rollo romántico de, oye, estoy frustrado con esto, me apetece hacer una cocina más creativa, cocinármelo un montón. Tiene un montón de planos sobre regodeándose cocinando, que es algo muy guay. En general, Jon Favreau no es que sea un gran actor, pero es un tío como majete al que se le coge como cierto cariño. O sea, a mí me produce una mínima simpatía. De hecho, pues le conoceréis porque también es productor, si no me equivoco, en la gran mayoría de pelis de Marvel.
Sí,
hace un papel en...
En Iron Man.
En Iron Man, ¿no? Y bueno, y ya por eso en todas las demás películas, porque todas están conectadas. Y, de hecho, debe ser muy, muy, muy fan de la cocina porque hizo a raíz de esto un show en Netflix que se llama The Chef Show, que es un programa literal sobre cocina, cocinando, que cocina él de verdad. O sea, que es una cosa que debe ser como uno de sus hobbies, y esta peli como que es casi un favor que se hace él a sí mismo para poder desarrollarse en este contexto. Pero, ¿a qué no sabes, Javi?
A ver.
Otra película que ha dirigido Jon Favreau. Esto para el TikTok. ¿A qué no sabías una película que dirigió Jon Favreau y que no lo esperarías?
Pues no, la verdad que no. O sea, sé la relación que tiene con Marvel. Creo que tiene algo que ver con la serie Community, pero no estoy seguro. Pero
vale,
no sé mucho más.
Pues dirigió el live action del Rey León. ¿Cómo te quedas?
Hostia, la película de animación más taquillera de la historia.
La película de animación más taquillera de la historia y mi película favorita, sin lugar a dudas. Que yo creo que quien haya escuchado el programa anterior lo sabe.
Claro, claro, claro. Qué
fuerte. Entonces, bueno, en fin, que este hombre tiene su trayectoria. Y como digo, la peli es mucho más inocente, es una feel-good movie, de pues salen los típicos problemas sobre el camino, pero se acaban solucionando. Es como típico rollo de persigue tus sueños. En este caso, bueno, no es ningún spoiler, la peli va de eso. El tío al final dice, creen por culo a la cocina esta de mierda y me hago yo una caravana y voy por ahí cocinando por el mundo en plan como muy guay, muy, muy hipster todo. Y el caso es que me mola, ¿no? Como este choque de enfoques entre Boiling Point o Hierve, que es una película mucho más cruda sobre el lado oscuro de lo que es trabajar en la cocina, y esta que es un poco más romántica, que oye, también me gusta porque como persona a la que le gusta cocinar, pues es muy, muy disfrutable. Y el caso es que, sobre todo ya por último, una de las cosas que quería destacar que me parece interesante que hace esta peli, siempre desde un punto de vista que es verdad que es una mirada pues muy masculina, pero me gusta mucho una escena que tiene, que es que Jon Favreau tiene una tensión romántica con un personaje que interpreta a Scarlett Johansson, y el caso es que se iban a liar, pero dicen, no, no, no debemos liarnos, que esto ya tenemos dicho que no debemos hacerlo. Y entonces le dice, oye, pero vente a mi casa, ¿no? Bueno, de hecho le susurra a su oído, deja que te cocine. Y entonces van a su casa y en lugar de follar, está muy bien, o sea, me parece una escena muy inteligente porque está Scarlett Johansson como apoyada en la cama y él está cocinando una pasta aglio olio, una pasta muy sencilla pero que está buenísima, y con todo lujo de detalle en los planos y tal, y ella va poniendo como caras, tampoco muy explícito, ¿sabes? Mm. Pero es como que el sexo ocurre en cómo él le cocina a ella, y me parece muy guay, muy buena idea, muy interesante, porque al final es, en vez de ir a lo típico y de meter el romance y que haya la parte más sexual, es como vamos a meter el erotismo a través de la cocina, vamos a conquistar a esta chica guapa, no porque el tío sea un Madelman de turno, ni por la típica escena cutre de comedia romántica, sino a través de la cocina, que al final el cocinar también es algo que está muy asociado históricamente a la figura femenina, y aquí pues bueno, es un hombre cocinando, que es verdad que cocinar está asociado a las mujeres, sobre todo en el ámbito doméstico, luego en el ámbito profesional como que siempre están los chefs ahí, ¿no? Como yo soy el señor que tiene que cocinar, pero bueno, que me pareció una escena divertida, una escena inteligente por cómo mezcla estos planos entre el cocinar y lo erótico, pero Scarlett Johansson sale bastante vestida, o sea que no hay que preocuparse por eso.
Claro, un poco el conflicto vendría en que Jon Favreau, bueno, es un señor de 56 años y ha escogido a Scarlett Johansson como su partner amorosa, ¿no? Es un poco como lo típico de que siempre, y como en las películas del destape, ¿no? Alfredo Landa con un señor, una señora de que le saca 30 años, tal. Pero sí.
Sí, o sea, ahí Jon Favreau nos ha cortado un pelo porque su interés romántico es Scarlett Johansson y su exmujer es Sofía Vergara. O sea, quiero decirte que él dice, oye, tengo que elegir al casting, venga, ¿quién voy a elegir? Pues a la más guapa de... Pero bueno. Ahí no se cortó, pero me pareció una escena que ya digo, a mí por lo menos desde la inocencia me parece divertida, me parece interesante y me parece una forma guay en una peli de cocina de tratar el erotismo sin ir a lo obvio, así que chapó por eso.
No sé si tú has visto ¿cómo se llama? Joder. Austin Powers 2, la escena en la que sale un cohete y parece un pene, pero nadie quiere decirlo y entonces empiezan a hablar oh Dios mío, parece un gran bastón, y de repente empiezan a hacer como símiles, un poco ahí, esa sutilidad, ¿no? De no mostrar el sexo sin mostrarlo. Bueno, pues la veré, la de Chef, sí, me habías comentado una vez, y así como película wholesome para echarse unas risas y ver comida, puede estar interesante. Yo tengo alguna cosita más por aquí. Bueno, no quiero mencionar cosas que ya hemos hablado otra vez, porque como ya hemos dicho que nos gusta hablar de comida, pues ha sido inevitable que a lo largo de estos primeros episodios de Desayuno Continental pues ya hayamos mencionado. Solamente por encima quiero decir que una mención rápida a la serie Macanay que tenéis en Netflix, que habla... está creada por Kore-eda, uno de mis directores favoritos japoneses. Si mal no recuerdo, creo que es la única serie que tiene. Y trata sobre dos muchachas que se van a hacer geishas, pero una de ellas, en vez de ser geisha, pues no tiene talento para serlo, pero sí tiene un talentazo increíble para cocinar y se mete a cocinar en la casa de las geishas, y es una serie preciosa. Para mí es lo mejor que he visto este año, es el Tears of the Kingdom de las series de este año para mí. Joder. Y luego otra cosa así por encima, también mencioné en el programa por cierto, Macanay ya hablamos en el episodio 4 de Desayuno Continental, por si lo queréis retomar, en el que se llama El amor en tiempos de TikTok, y también en el capítulo que hablamos de manga, pues menciono Midnight Dinner, que es un manga que va sobre una cantina de medianoche, se llama aquí en España, que es un manga y un dorama, una serie que también está en Netflix, que habla pues sobre pues eso, un restaurante que abre a medianoche y que tiene personajes encantadores y está muy guay. Y ahí pues en esas dos obras pues podéis ver mucha cocina japonesa, que a muchos de los que nos escucháis sabemos que os encanta. Pero como no voy a hablar de esto, voy a hablar de otra obra que también tiene mucha comida japonesa y también es un manga. Y se trata de El Gourmet Solitario, que es un manga del autor Hiro Taniguchi. Es un manga y también es un dorama. Lo que pasa es que el dorama está en Netflix Japón, pero creo que en Netflix España no está, porque no tiene traducción los subtítulos. Entonces, a lo mejor con VPNs y movidas raras quizás lo podáis ver, pero igual los subtítulos no los tenéis en castellano. Y bueno, total, es una... yo os voy a hablar del manga en concreto, que es lo que he leído, y trata sobre, digamos que sigue la historia de un personaje que es un salaryman, o sea, un empleado de oficina habitual de Japón, de estos que van con traje, que te los puedes encontrar por la calle y tal, a ciertas horas probablemente borrachos, que se llama Goro Inoga, Goro Inogashira. Y digamos que la parte que vemos en el Gourmet Solitario sobre él es la parte en la que él disfruta de comidas caseras en diferentes restaurantes de Tokio. Y digo caseras porque un poco de lo que el melme de esta obra no es irte a un restaurante de estrella Michelin y patatín patatán. Lo interesante es que digamos que explora los barrios menos conocidos y más ordinarios, más normales de Tokio, ¿no? En busca de lugares donde comer, pues eso, comidas caseras que no, que se salen un poco de lo que te puedes encontrar en una ciudad como puede ser Tokio, ¿no? En el centro. Restaurantes pequeñitos, humildes. Y lo guay es que puedes descubrir platos que a lo mejor son más desconocidos fuera de lo que suele llegar a Occidente, ¿no? De la comida japonesa, y que pues son súper interesantes. Y encima te muestra sitios reales donde encontrarlos si vas allí, que ya lo comenté, yo creo que ya no sé si lo he comentado aquí alguna vez, pero sí por lo menos cuando hacíamos streaming, que una de las veces que yo estuve en Japón, alguno de los sitios que yo recorría en Japón era persiguiendo los sitios que salían en este comida, el gourmet solitario. Y joder, pues encontrabas desde platos muy buenos, yo que sé, en una isla que te ponían un pescado muy concreto que era de allí, está buenísimo, hasta una tienda de, ¿cómo se llaman? Las galletas estas de arroz, que ya se me olvida, los senbei, sí. Galletas de senbei, pero que es un sitio concreto que lo hace una señora y está buenísimo, tal y cual. Pues sitios muy puntuales, que si no fuera por este cómic yo no habría conocido nunca, y creo que es lo interesante. Además, el personaje, digamos que sigue las normas etiqueta, entre comillas, ¿no? Que se utilizan a la hora de comer allí, también puedes aprenderla, ¿no? Pues en plan, esta tempura primero se come, o sea, si te sirve una tempura que tiene marisco y verdura, pues primero se come una, luego se come la otra, una se come metiéndola en sal gruesa, otra se moja en soja y esta otra con unas gotitas de limón. O yo qué sé, no comer mientras, una cosa tan tonta como no comer mientras que estás caminando. Son cosas que cuando no estás en Japón o lees algo así no te planteas, pero que es verdad que ellos lo hacen. Y entonces pues es una manera de aprender mucha cultura japonesa si os interesa, y ver la importancia que tiene la comida en, digamos, en la identidad y en la cultura japonesa en general, y cómo se entrelaza con la vida cotidiana de las personas. Así que ahí lo tenéis. Os lo recomiendo.
Está muy guay. A mí me lo regalaste por un cumpleaños.
Sí.
Y bueno, no lo leí entero, porque como tiene este rollo de que puedes leer capítulos como de forma independiente, me leí algo más de la mitad, pero me iba leyendo como uno alternado con leer otras cosas. Y es verdad que todavía tengo que terminar los que me quedaban, pero está muy guay por lo que dices, por ese contacto con la gastronomía japonesa, que bueno, que como bien sabías ya me encanta, y gracias a este manga pues pude profundizar un poquito más.
Pues sí.
Y me viene muy guay que hayas puesto este ejemplo, porque yo también quería traer aquí un manga, que es verdad que he leído muy poquito, todavía no tengo como la imagen completa, pero que me parece que es un concepto súper interesante. Es un manga de una autora, además, que siempre está bien traer mangas de autoras porque no son tan sí, comunes. La autora se llama Ryoko Kui, y el manga se llama originalmente Dungeon Menshi, pero en español tiene la fantástica traducción de Dragones y Mazmorras, que me parece el mejor nombre que se le puede poner a un manga, la verdad.
Cerebro Galaxia total, sí, sí.
Increíble, quien se haya ocupado la traducción ha hecho un trabajo fantástico. ¿De qué va Dragones y Mazmorras? Pues es una mezcla entre una comedia sobre pues el típico Dungeons and Dragons, ¿no? El equipo de roleo que va investigando mazmorras para conseguir tesoros y demás, pero con el hándicap de que el equipo protagonista está sin un duro, tienen que volver a la mazmorra, esto no es ningún spoiler, porque se han comido a la hermana de uno, pero bueno, todo es como un rollo muy, no sé si videojuego o juego de rol, como que si mueres no te mueres para siempre, que te pueden revivir. Pero entonces, como que un dragón se ha comido a la hermana del protagonista y no tienen un duro, están sin blanca, no tienen dinero ni para comer, entonces se ven obligados a volver a la mazmorra para intentar salvarla, y entonces se tienen que alimentar con lo que van encontrando por el camino, que básicamente son criaturas de mazmorra de típica historia de Dungeons and Dragons, ¿no? Sí. Entonces es gracioso porque, bueno, hay un montón de situaciones divertidas, y la base como de la conexión con la cocina es que cada vez que encuentran un enemigo, un tipo, lo que sea, tienen que ver cómo se puede aprovechar para cocinarlo, y a la vez elaboran un plato que se parece a ciertos platos tradicionales japoneses y te cuentan sobre su elaboración. Tiene bromas desde el punto de vista de hacer comedia sobre Dungeons and Dragons y sobre los estereotipos de Dungeons and Dragons y comedia sobre la cocina o sobre, por ejemplo, que si las calorías, que si las proteínas, todo esto a través de, pues yo qué sé, he matado a un goblin y a ver cómo hacemos una brocheta de esto y no sé qué, ¿no? Entonces es como, no sé, es como muy simpático. A mí me está divirtiendo, la idea es muy original y no sé, la serie creo que si no ha terminado ya está cerca de terminar, no son muchos tomos y ya digo, para alguien a quien le mole esta premisa la resulta interesante porque muchas veces es como, voy a leerme un manga, pero siempre, un shonen súper épico sobre peleas aquí, y es como, a ver, esto es una comedia ligera que mezcla el roleo con la cocina. Entonces, a quien le puede interesar la premisa, creo que está guay.
A mí me encanta el dibujo. El diseño de los personajes me parece súper chulo, súper cute, pero al mismo tiempo nada típico, ¿no? O sea, me gusta muchísimo el diseño de personajes. Es muy, 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 muy chulo. Me gusta. Enlazando también... Bueno, no, en este caso quería también comentar la representación un poco de la comida en videojuegos. Y de aquí yo creo que hay que hacer una separación entre juegos con comida con juegos de cocinar, que no es lo mismo, ¿no? Porque uno de los ejemplos que vamos a mencionar es un juego en el que, digamos, bueno, me refiero a Overcooked, ¿no? Overcooked es un juego que sucede en unas cocinas, tú puedes jugar cooperando con otras personas, con otros jugadores, ¿no? Y estás en la cocina y cada uno tiene que hacer una tarea, ¿no? Y estás cocinando, pero digamos que no es ese realismo de saber cómo se tiene que cortar algo, saber cuánto tiempo se tiene que cocer un alimento, etcétera, etcétera, sino que se utiliza un poco más de esa manera arcade, pero también transmite ese frenetismo de lo que es el trabajo en una cocina versus juegos que sí que son de cocinar y que digamos que se profundiza más en el realismo. Pero bueno, si quieres empezamos por Overcooked un poco. No sé si querías comentar tú algo sobre este juego.
Sí. Sí lo quería comentar porque si bien, como dices, hay muchos juegos sobre cocinar, para mí este es de los mejores. Es un género que así, recordando, sé que también ha sido prolífico en móvil, ¿no? Que es como una plataforma en la que ni siquiera pensamos nunca, como si no existiesen los juegos de móvil, como si no los jugase muchísima gente. Pero sí que recuerdo de hace mil años jugar a juegos de móvil que iban por lo típico, de tener una pizzería y vas poniendo los ingredientes y tal. Es como un género que se ha dado más ahí, pero como juego, en este caso indio, porque no es un triple A, pero como juego mainstream es el juego más famoso, yo creo, sobre cocinar. Y la verdad es que es increíble porque, como dices tú, siendo como muy abstracto y de hecho metiéndole muchos gimmicks como solo para generar una experiencia de juego arcade, como que cocines en una cocina que está en un camión en marcha, por un ejemplo, ¿no? Sí. Simplemente es porque hace la situación como más descacharrante y más divertida. Pero fuera de eso, consigue reflejar de una forma increíble lo que es la tensión de estar en una cocina, de que llegan las comandas, de que no te da tiempo a hacerlo todo, de que se te olvida algo en un fuego y se te va a quemar, como no te desprisa, esa comanda va a la basura. Y a la vez es probablemente el mejor juego cooperativo que he jugado en mi vida. Y creo que es mucho decir porque es como pocos juegos recuerdo que necesiten tanto, tanto, tanto de la cooperación. Se habla mucho de juegos, no voy a hablar de It Takes Two porque evidentemente es increíble, es muy buen juego, pero me gustaba muy poco del anterior de Joseph Fares, que es el de A Way Out, que es cooperativo solo en lo simbólico, pero al final es como personaje A avanza hasta la palanca, la activa, entonces ahora puede avanzar el personaje B hacia la palanca B y la activa, pero no es un rollo de los dos somos imprescindibles y tenemos que estar haciendo cosas que se complementen, sino que simplemente tenemos que ir abriéndole la puerta al otro de alguna manera. Y Overcooked es un juego en el que tiene que haber antes de empezar a jugar. Yo recuerdo que cuando compartía piso en Valencia, nos hicimos todos los niveles con todas las estrellas del primer Overcooked.
Hostia.
Y claro, pasártelo es fácil. Hacer todas las estrellas es un reto, ¿no? Entonces teníamos que hacer casi como reuniones antes de cada nivel. Primero jugábamos el nivel una vez hasta perder, porque era imposible, ¿no?
Sí.
Y cuando ya habíamos visto cuáles eran las claves de ese nivel, nos reuníamos y decíamos, vale, tú vas a estar ocupándote de fregar los platos y a la vez cuidado con las comandas de la zona de la izquierda. Yo voy a estar cortando los ingredientes y los voy dejando en una mesa para que tú los metas en la olla. O sea, es increíble. lo estratégico que es, cuando porque creo que es la única forma de conseguir, o sea, te puedes divertir y jugando a lo loco y ya está, pero si quieres que el juego sea mínimamente satisfactorio y no solo frustrante, tienes que organizarte mucho y cooperar de verdad. Y es un juego increíble en ese sentido que, bueno, hay que tener cuidado con él porque a veces puede romper amistades o parejas, ¿no? Es
sí, como, sí, sí.
¿Pero que te he dicho que cortas la cebolla? ¿Dónde está? ¡Mira el fuego ese! ¡Se te va a quemar! Es increíble porque te encuentras como gritando cosas que podrías gritar en una cocina de verdad.
Sí, y se generan situaciones tensas. O sea, que normalmente se utiliza como frase hecha esto de que puedes romper relaciones. A lo mejor no vas a romper tu relación, pero sí que te puedes enfadar ese día. ¿Sabes? Sí. Ese día puedes acabar jodido. Y en ese sentido... o sea, creo que Overcooked tiene dos maneras de ser disfrutado que pueden ser tan válidas la una como la otra, y es eso. O sea, el rollo casual, a tope con ello, se puede disfrutar hasta este punto. Pero si quieres pasarte el juego, es un juego que requiere eso, como dices tú, de una gran estrategia, y creo que se puede, para llegar a ese punto, tiene que ser entre gente que tenga hasta cierto punto experiencia en jugar videojuegos, porque si no es muy complejo, requiere mucho de ti, requiere mucha... como se dice, sincronización mano, ojo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y pide mucho de la gente. Y el problema viene cuando se mezclan estos dos tipos de jugadores, ¿no? O sea, que dos sean gente que ha jugado mucho y dos sean más casual, ahí puede chocar la cosa porque se pueden enfrentar a lo que cada uno busca, ¿no? Pero bueno,
sí, pero ojo, que lo último que quería decir es que Overcooked permite un tipo de jugador que no suele ser útil en ningún juego. Y es una persona que no juegue, pero solo mire la pantalla y diga cosas. Eso es increíble. Es un juego en el que alguien
de cocina, afuera, ¿no?
Claro, pueda como producir a la gente que está jugando y decir, cuidado que las comandas estas se te va a pasar, ¿eh? Ojo, tú tenías que estar con las cebollas.
Bueno, eso. Hostia,
es increíble. O sea, yo recuerdo, porque se puede jugar creo que un máximo de 4 personas,
sí,
si no me equivoco, y nosotros jugábamos 5, pero es que la quinta era clave para poder jugar bien, que era alguien que estaba como organizando y viéndolo todo desde fuera y como ya señalando por dónde iban a venir los problemas. Y es una figura súper interesante que no se ha explotado mucho en otros juegos.
Yo nunca lo he jugado así y ahora estoy deseando jugar así, te lo juro. Y aparte quiero ser yo. Yo quiero ser el jefe de cocina.
Sí.
Y pues la próxima vez que te vengas a mi pueblo o nos juntamos unos cuantos y yo quiero hacer de jefe de cocina. No sé si eso me interesa. Uh-huh. Pues sí, el Overcooked. Bueno, está el Overcooked 2 ahora. Y eso. Por cierto, rápido inciso. Creo que, no sé si no ha salido esta semana o sale el que viene, el juego de Masterchef.
Hostia.
Que creo que eso.
El juego de cómo hacer casting amañados y de putear a la gente. Se lo digo porque mi hermano está en el casting de Masterchef y lo he visto desde dentro y es acojonante.
Sí, vale.
Pero bueno.
Vinieron a mi pueblo este año. No sé si ya ha salido, ¿no? Pero vinieron a rodar ahí al monasterio. En cualquier caso. Pero bueno, lo que iba a decir, otro tipo de perspectiva de cómo se muestra la cocina en un juego es, por ejemplo, en Final Fantasy XV, no sé si lo habéis jugado, es un juego que requiere, o sea, que ha tenido opiniones a favor y en contra. A mí personalmente creo que me gusta bastante. Y yo lo jugué de salida, me gustaría volver a jugarlo porque creo que ha mejorado mucho con el tiempo, pero sí. En cualquier caso, a mí me gustó. Se nota que es un poco Frankenstein porque ha pasado por muchas manos, pero el compendio está bien. Pero a lo que voy, el tema de la cocina es muy interesante en Final Fantasy XV porque por dos motivos. Lo primero, porque creo que se muestra de una manera hiperrealista los platos, se muestran de una manera hiperrealista. En los videojuegos están los dos extremos. Hay juegos en los que de repente te dicen, toma, tu plato de comida, y de repente hay un fundido negro y cuando vuelves ya no hay nada, nadie te ha dado nada y ya has comido, ¿no? Y en el otro extremo está Final Fantasy XV, que los platos son bastante realistas, como están mostrados sus filetes, sus brillitos, sus fideos o las verduras. Da gusto verlo, la verdad. Da ganas de comerse el plato. Y por un lado es eso, como está mostrado. Pero por otro lado, para lo que se utiliza el cocinar o la propia comida en sí, porque por un lado está lo típico de que aumenta los atributos de los personajes, la fuerza, la resistencia, la magia, etcétera. Pero por otro lado tiene un valor narrativo, porque sirve para, digamos, forjar y mejorar las relaciones entre los personajes. Los momentos en los que de comida sirven como puntos de encuentro, fomentan un poco la camaradería, la amistad, siempre es en... Pues haces un camping, ¿no? Por la noche en el campito, te pones ahí a cocinar, te sientas y luego te pones a hablar con tus amigos mientras que estás comiendo. Entonces, me parece un mostrar la comida que no he visto muchas veces en videojuegos, que es con ese punto social, ¿no? Normalmente la comida se utiliza, pues eso, como mera vía para recuperar corazones, recuperar fuerza, aumentar atributos, etcétera. Pero aquí, pues tiene ese valor narrativo, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí Final Fantasy XV es un juego que me encanta. Es un juego que creo que me gustó menos al principio y me fue ganando más, porque no esperaba que me fuera a ganar por cosas como esta, y también porque venía ya con que todo el mundo decía que era un juego infumable, cosa que no comparto para nada. Ya digo, sí que creo que tiene algunos problemas en el sentido de que se nota que le han quitado historia para intentar colártela en otros formatos, como una serie que se hizo, un videojuego móvil random que no iba a jugar nadie, una serie de cosas para intentar capitalizar el juego de esa forma, pero fuera de eso, a mí me parece un juego súper disfrutón, un juego que transmite unas sensaciones buenísimas sobre, como dices tú, la amistad, sobre cosas que igual hay cierto público de Final Fantasy que,
claro,
que no le mola, ¿no? Porque esperaba otras cosas de Final Fantasy, pero que yo, que me encontré un juego sobre un road trip con colegas, sobre cocinar y hacer una hoguera y que todos son muy majos y cómo evoluciona su relación entre ellos, me pareció un juego de 10. Y sobre el tema de la comida, completamente de acuerdo. O sea, es que son platos... O sea, nunca se ha... ha puesto tanto detalle a un plato de comida como en Final Fantasy XV. O sea, yo no creo que haya ningún juego que se le parezca, y es algo increíble. O sea, que hay fotos que las puedes confundir con platos de verdad.
Sí, de hecho creo que había una especie de patrocinio de algunas marcas de comida, como por ejemplo Nissin, la marca esta de ramen, que es un ramen preparado que no tiene mucho que ver con los platos que hace... Creo que es... ¿Cómo se llama el personaje de las gafas? No, bueno, es el que cocina.
Uf,
¿no?
Luego me confundo. ¿Pronto? Claro. Es que me confundo. No, Ignis. Bueno, es que es, no me acuerdo.
Ignis, creo que Ignis. Sí. Pero sí, pues eso, que digamos que se le da mucha importancia, al igual que ya antes comentábamos, de que en la cultura japonesa en general falta bastante... O sea, es, forma bastante parte de la identidad y de la cultura del día a día la cocina, y aquí, vaya, se demuestra de esa otra manera, ¿no? Uh-huh. No sé si tú tienes algún otro ejemplo de algún juego vinculado con la comida.
Bueno, aparte de esto, solo un comentario. Estaba viendo una foto de un plato de Final Fantasy XV en el que se ven los ajos. No sé si habéis visto Goodfellas, ¿cómo se llama? La de Goodfellas.
Sí, la de...
No me vino el nombre, esta típica película de mafiosos en la que hay una escena en la que hablan sobre que para cortar el ajo hay que cortarlo con una navaja de aceite, uno de los nuestros. Eso. Y hay que cortarlo como con un milímetro de grosor. Pues hay una foto de un plato de Final Fantasy XV que el ajo está cortado como decían en uno de los nuestros.
Sí, tío, sí. O sea, es tremendo. Sí. O sea, da pena no poder, yo que sé, que sigas en esa perspectiva y sigas comiéndote el plato bocado. Mm-hmm. Pero además platos de todo tipo, de platos que te podría hacer pues tu madre o tu padre, o luego pues un típico sándwich de pollo empanado, de todo, ¿no? Es una maravilla, sí. Una pasada.
Pero dicho esto, ya por último, en mi caso, quería traer otro ejemplo de cómo está representada la cocina en un videojuego, que me parece uno de los juegos más interesantes en cómo lo aborda, que es precisamente, bueno, tanto Zelda Breath of the Wild como Zelda Tears of the Kingdom. Uh-huh. Que creo que la forma que tiene de enfocar la cocina es súper interesante, porque en un juego en el que todo es ya tan profundo, tan complejo, es un mundo abierto con una simulación de naturaleza increíble y tal, pues esta simulación de la naturaleza va hasta tal punto en que se transforma en una simulación de la cocina, porque los ingredientes tú los recoges, por lo general, salvo excepciones, en su forma natural, agitas un árbol, coges las manzanas, cazas un cochinillo, guardas esa carne, o coges una seta y la arrancas directamente del suelo y la puedes usar como ingrediente, ¿no? Uh-huh. Y una vez que tienes todos estos ingredientes en tu inventario, la forma de cocinar, que esto, bueno, lo digo, mucha gente ya lo sabe, pero me parece muy interesante cómo lo aborda, porque puedes escoger cada uno de los ingredientes y combinarlos de la manera que tú quieras, y no sabes realmente qué plato va a salir. Es como que lo puedes intuir, decir, oye, quiero hacer este plato, voy a coger unos huevos con mantequilla y con leche y a ver si me sale pues un revuelto de huevos, ¿no? Y efectivamente muchas veces lo que pasa al final se corresponde con lo que haces. Pero claro, está súper bien diseñado, porque aparte de tener esta capa como naturalismo, como que cada ingrediente tiene un valor por sí mismo. Entonces, si yo quiero hacer un plato que me ayude para estar en las zonas que estén muy frías, le echo extra de chiles picantes y entonces el plato, como en el calor que me va a dar, me va a ayudar a resistir al frío. Está todo como... Todo es muy útil y todo está muy simulado. Y me parece como que es una forma súper interesante de afrontarlo, porque es como estamos acostumbrados en videojuegos, igual que decías tú con lo de Final Fantasy, ¿no?
Sí.
Como que el alimento que te da vida en el videojuego, pues yo qué sé, es un pollo asado del Castlevania, ¿no? De que rompe un muro y aparece un pollo asado ahí, ¿no? Directamente.
Es un mito, ¿no? O sea, es como un icono de los videojuegos. Le pegas una patada a un cubo de basura y te sale un pollo asado.
Literalmente. Sí. En los Streets of Rage y todos estos juegos.
Sí.
Entonces es como, oye, que aquí no, que aquí la cocina tienes que hacerla. Si realmente quieres tener, porque si no quieres cocinar en el Zelda y quieres basarte solo en lo que recoges y ya está, suerte, porque te va a recuperar muy poca vida. Y si quieres tener como en el inventario una serie de recursos para cuando estés en situaciones más complejas, vas a tener que alimentarte bien y para eso tienes que cocinar. Y a la vez no solo para tener más corazones, ¿no? Sino para conseguir efectos muy concretos que tienes que hacerlo a través de mezclar ingredientes muy específicos.
Sí,
pero sobre todo me mola como ese rollo de que hay un minijuego para quien le interese de desarrollar cierta creatividad con la cocina, de buscar explorar, a combinar ingredientes para ver qué te sale. Y a la vez, bueno, hay hasta side quests y de todo que tienen que ver con la cocina y que son muy guays. Y el hecho es que, bueno, a mí me mola mucho, como digo, ya que me gusta cocinar, probar a mezclar ingredientes, a ver qué pasa. Lo que pasa es que no siempre consigo el resultado que yo quería. Porque otro día quería hacer una paella.
Comida sospechosa.
Claro, voy a hacer una paella. Pues cojo el arroz, tal, cojo unas setitas, cojo un poco de proteína, tal. Voy a hacerme aquí una paella valenciana buena, buena.
¿Qué arroz pasa? Meloso,
pues no conseguí mi arroz meloso y me salió un onigiri, ¿no? Que eso, pues en realidad.
Hostia, claro. Bien.
Sí, no, muy rico. Bueno. Pero claro, al final se me olvida que es un juego japonés, ¿no? Entonces igual al mezclar los ingredientes, pues no me va a poner ahí arroz al horno. No, pues me sale un onigiri, pero oye, muy bien.
En Japón yo he visto, no he visto porque nunca me he pedido paellas, pero las he visto en fotos porque las anuncian en, pues fuera en los restaurantes. Y una cosa que es un poco chocante para mí como español, que es que le ponen muchísimo marisco encima. Con cáscara, o sea, en plan, tú ves una paella pero está sepultada por langostinos, gamba roja, no sé qué, mejillones, sí, con su cáscara, y es poco apetitoso, pero estoy seguro de que luego está buenísimo, porque como lo cuidan tanto todo en la cocina, luego te lo comes, o sea, tiene mala pinta, pero igual está bueno. Y hablando al hilo de esto, ya no solo todo lo que has dicho, sino que tú, por ejemplo, si coges una manzana, no es lo mismo si la tiras en una olla, que te puede salir una compota, que si la tiras directamente sobre el fuego, que te sale una manzana asada. Y eso es muy interesante.
Sí, totalmente. Está tan simulado que hasta la forma de darle calor a algo crea diferentes alimentos. Es acojonante. O sea, estás peleándote con alguien, sin querer lanzas una bomba, se crea un fuego, se quema un poco el césped, y en el césped había un filete y se hace el filete a la plancha. Es que es acojonante.
Y otra cosa también curiosa es que si tú coges un huevo y lo echas, por ejemplo, en Breath of the Wild, al menos, no sé, en Tears of the Kingdom, entiendo que también hay zonas de agua caliente, o sea, como si fuera un onsen, un balneario al aire libre, por así decirlo, y tú echas el huevo ahí y el huevo se cuece, y es que eso, los huevos, los tamago onsen, que son los huevos de onsen, es un plato de allí, tú hay algunos onsens a los que vas, eso lo podéis ver, por ejemplo, si veis en Netflix la serie de anime... esta que es de los onsens y la Roma, Termae Romae, que sí. es un anime sobre termas romanas. Bueno, en fin. Pues ahí se muestra, hay una parte como de documental en ese anime y te muestra, hay un capítulo que va sobre los tamago onsen y efectivamente en Zelda Breath of the Wild y seguramente en Tears of the Kingdom también puedes hacer ese tipo de huevos cocidos en unas aguas termales. Y es increíble, la verdad. Qué maravilla. Estos juegos. Bueno, yo creo que hemos hecho un repasito bastante amplio. No sé si tienes alguna cosita más o quieres que vayamos al Vermouth ya directamente. ¿Tienes alguna cosita más?
Sí, yo creo que podemos ir pasando al Vermouth. O sea, es un tema que me parece muy interesante. De hecho, se ha hecho un montón de obras, de pelis, de series y de todo sobre cocina. Igual hasta nos daría para un volumen 2.
Sí,
o para enfocarlo de otra forma, ¿no? Como hablar sobre culturas de cocina, ¿no? Pero al final aquí hablamos de cultura en general y hablar más de la cocina japonesa o de lo que sea. Pero oye, que ha estado súper bien.
Sí, de hecho yo tenía apuntado algunos documentales, incluso programas internacionales, programas internacionales que hablan sobre la gastronomía y tal, que son súper interesantes, pero he preferido guardármelos para la siguiente entrega. Así que si os mola el tema, decídnoslo y haremos una segunda entrega del tema este de la comida, que creo que es muy interesante. Y ahora vamos a pasar al vermut, que por si no lo sabéis o es la primera vez que nos escucháis, el vermut es una sección extra que tenemos para los que nos apoyáis en el Club Splendid. Puedes entrar en splendid.club y es una plataforma en la que hay podcasts estupendos como La Clave o, por ejemplo, también Detective Google o En Crisis, muchos. Dime más nombres de podcast de Splendid, que hay muchos. Recién Cansados. Los de
¿cómo se llama? ¿No?
Los de...
Eso del Unicornio.
Heavy Mental, que también está genial. Podcast guapísimos. Entonces, si los apoyáis, tenéis contenido extra. El nuestro es el Vermouth, que es un trocito más de podcast, de entre 20 y 30 minutos. Hablamos un poquito más de manera pues íntima y privada de cositas. La última vez, el tema del que hemos hablado ha dado bastante que hablar dentro del Telegram de Desayuno Continental, que es otra de las cosas que tenéis. Si nos apoyáis en el Club Splendid, podéis acceder al canal de Telegram donde estamos nosotros y todas las personas que nos apoyáis, y hablamos de muchas cositas. Estamos hablando, por ejemplo, ahora mucho del Tears of the Kingdom. Y ya sabéis, si queréis escuchar el Vermouth, pues ahí vamos a estar un ratito más. Muchas gracias por apoyarnos. Que no podéis apoyarnos, pues muchísimas gracias también por escucharnos. Nos podéis ayudar dándole a seguir en vuestra plataforma de podcast, como en Spotify o Apple Podcast, o dándonos 5 estrellitas, nos ayudan muchísimo. Ya estamos llegando casi a los 50 reviews en Spotify. Cuando lleguemos a las 50 reviews tenemos que hacer algo, Alex.
No era lo del Funko, ¿no? Lo del Funko no era.
Ah, verdad,
Pero no era 50, era como 100 o algo así.
A 100 te tienes que comprar un Funko, eso. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a hacer un Funko y...
No, me muero, o sea...
O te tienes que comprar un Funko o algo así.
Comprar, o sea, con mi propio dinero.
Comprar con tu dinero un Funko.
Y luego volvería a pisar mi casa, pero como entra un Funko en mi casa, yo no vuelvo a dormir aquí, pero bueno.
Y además esto la gente lo va a ver, porque si llegamos a los 100 vamos a hacer un desayuno continental presencial para que veáis cómo Alex se humilla con un Funko ahí, comprándose un Funko y nada, pues eso, he dicho que muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos, y nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao.
Hasta luego.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never-ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.